próximo calendario escolar para el próximo año escolar, donde, ¿verdad?, estoy poniendo, considerando dentro de las cosas, tener unos periodos de descanso, que eso me permitiría tener, si pasa algún evento atmosférico, tener días que yo pueda agarrar de ahí para poder tener sustitución. De igual manera, es un calendario que voy a llevarlo a la votación. Quiero que voten los padres, sí, que voten padres, los docentes, los estudiantes.
Y esto va a ser, secretaria, y disculpe, va a ser un calendario, ¿estos cambios van a ser across the board o se va a hacer votaciones, digamos, qué sé yo, por región o por escuela, para que en cada una se determine el calendario?
Yo no. En estos momentos es un calendario sistémico, no obstante, y aquí entro también con el tema de idear, ya también parte del Back to School es prepararnos para nuestro primer LEA que vamos a tener. Ese primer LEA podría tener un calendario distinto siempre y cuando guarde, como yo digo, algunas reglas, lo que yo digo, los business rules, podría tener un calendario diferente ya por ser un LEA. No obstante, este primer calendario sistémico, que es el que yo estoy montando, porque el calendario cuando yo llegué ya estaba montado, quiero que se lleve a votación con la comunidad escolar, ¿verdad? Yo le voy a dar varios modelos y que ellos me indiquen, oye, mira, este sería. Te doy un ejemplo, hay un calendario, ¿verdad? Y yo tengo que ahorrar mis 180 días. ¿Cuándo empieza en enero? Y en enero el próximo año es como medio complicado, porque cae el lunes el 6, y sería muy fuerte empezar el 7, pues entonces es el 8. Pero también le estoy dando la opción, oye, si empiezas el 7, pues termina un poco antes. Así que son cosas que lo voy a dejar a la votación.
O sea, que eso se va a votar. Y el tema del calor que usted mencionaba, secretaria, ¿va a incidir de alguna forma en el calendario? Porque estábamos escuchando cosas que han ocurrido en otras jurisdicciones, en donde, contemplando cuál va a ser la temporada de calor extremo, pues se altera el horario o se alteran los días de clase. ¿Eso se va a incluir?
Pues mira, esas son las reuniones que voy a sostener ahora. Ya yo, vuelvo y te digo, hace 2 semanas me reuní con ellos. Tenemos un equipo de trabajo que habíamos trabajado. Inmediatamente que yo llegué, se monta ese comité que yo le llamo, ¿verdad?, de la ola de calor, para trabajar alternativas y estrategias. Me voy a volver a reunir porque el doctor Pablo Méndez, catedrático de la UPR, estaba esperando que le llegaran unos estudios y volvemos a montar un protocolo. Esto es a corto, mediano y largo plazo. Así que
o sea que el próximo semestre va a tener un protocolo para el calor ya establecido.
Exacto, es ver lo que ya habíamos hecho, que podemos seguir mejorando. Qué otras alternativas tenemos, ¿verdad? De igual manera, mandé a hacer una compra de abanicos, porque si seguimos, en estos días sale, Julio, el estudio que ya sale para la firma, que fue lo que yo, ¿verdad?, lo que me puede trazar a mí la ruta y yo saber de lo que estamos hablando en las escuelas, es el estudio que mandé a hacer. Así que ya hecho. Estoy... No, Julio, es un, ¿verdad?, entre tener el dinero y hacer la adjudicación, ¿verdad?, son procesos administrativos que nos tomó un tiempo, así que debe de estar para la firma esta semana.
Esta semana. Y ese estudio le va a permitir a usted tomar una decisión.
Debe estar para la firma.
Claro, muy bien. Bueno, le agradezco el tiempo, muchas gracias por estar,
Julio,
con nosotros, secretaria.
Julio, si me permites un momento, sí, la exhortación, seguro, y si me ayuda, este jueves 21 de marzo es nuestra tercera entrega de notas. Decirle a mamá y a papá encargados que estamos en la escuela, que los vamos a esperar todo el día para poder dejarles saber cómo andan nuestros niños, ¿verdad?, nuestros estudiantes en el progreso académico. Es importante porque ya es la tercera y ya aquí hay tendencias. De esto va a depender, ¿verdad?, hacer ajustes aún más, ¿verdad?, yo digo, más fuertecitos, aquellos que todavía pues entendemos que no estamos llegando a la meta de estar, ¿verdad?, bien en el aprovechamiento académico. Así que exhorto a mamá y a papá encargado que este jueves lo vamos a estar esperando, es todo el día en las escuelas y vamos a estar dando orientaciones.
Cómo no, bueno, le agradezco, secretaria. Gracias. Que tenga usted buen día.
Gracias, Julio. Vale, papá.
Hasta luego. La secretaria del Departamento de Educación que dice que esta semana es que finalmente se va a tener el tema del estudio que se hizo para poder determinar qué es lo que se va a hacer con el tema del calor en las escuelas y anticipó que va a haber cambios en el calendario lectivo, que esos cambios van a ser llevados a votación dentro del sistema escolar. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, a esta hora hablamos sobre otro asunto, y es que se le echó el guante a un hombre que ha sido señalado como el presunto responsable de haber acabado con la vida de dos estudiantes peruanos. Ustedes se acordarán de ese caso que estremeció el país y que dio la vuelta al mundo. Nos acompaña a esta hora Jessica Correa, jefa de fiscales del Departamento de Justicia. Buenos días, fiscal, ¿cómo está?
Buenos días, bien, usted.
Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, háblenos un poco sobre este individuo que fue arrestado. Me parece que la fianza fue de cerca de 3 millones, ¿no?
Sí, en efecto, el sábado en la noche, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, por conducto del fiscal Ángel García y el agente Eric Ortiz, sometieron 5 cargos contra el señor Jeremy Serrano Licea, en específico 2 cargos de asesinato por la muerte de los dos jóvenes peruanos, Sergio Franco, una tentativa de asesinato por otro ciudadano que pudo haber afectado por las acciones de pudo haber sido afectado por las acciones de este caballero, una ley de arma automática y un disparar y poner en riesgo la seguridad pública, que es un artículo del Código Penal. La juez evaluó la prueba presentada en esa etapa de los procedimientos del Ministerio Público, determinó causa en todos los cargos según imputado e impuso una fianza de 3 millones.
Ustedes, claro, este es un caso de alto interés público y se había sabido muy poco, pero evidentemente algo estuvo ocurriendo tras bastidores, ¿verdad? Porque se ha concluido con el arresto y erradicación de cargos contra este individuo. ¿Ustedes dan con este hombre, lo pueden identificar a través de, claro, no quiero dañar el caso, pero hubo colaboración ciudadana, hubo pietaje que logró identificarlo? ¿Cómo es que ustedes pueden decir que este hombre es el responsable?
Es importante decir que una vez ocurre un asesinato y comienza la investigación, hay algunos casos que nosotros contamos con la prueba y podemos radicar tan rápido como en 24 horas. Pero hay otros casos que, a pesar de que nosotros no sometamos los cargos, no significa que las investigaciones están paralizadas. La policía junto con la fiscalía siguen buscando y recopilando evidencia. Y lo que no se contaba en a lo mejor a 24 horas de que ocurrió el delito, sí se cuenta en este momento. En este momento la policía trajo ante la consideración de la fiscalía la evidencia que tenía y el fiscal evaluó y entendemos que podemos probar que este señor disparó y ocasionó la muerte de estos dos ciudadanos y lo vamos a probar más de razonable.
O sea, que ustedes tienen prueba, digamos, directa que le vincula.
Sí, nosotros tenemos, ¿ves? Las evidencias, casi todos los asesinatos que nosotros contamos con prueba testifical, documental, video. Nosotros recopilamos toda la evidencia que ayude a probar la culpabilidad de esa persona, más allá de razonable.
Este hombre, que me parece se identificó como Jeremy Serrano, ¿tiene expediente criminal, fiscal?
Tiene historial criminal, ¿verdad? Él no tiene convicciones, pero tiene historial criminal. Tiene en específico 2 querellas, una de 2016 y otra del 2018, en una que se le imputaba la violación a la ley de vehículo, la ley 8, lo que nosotros llamamos la propiedad vehicular, y unos artículos de armas y drogas. En ese caso, la evidencia fue suprimida. Es una querella en específico de la jurisdicción de Ponce. La evidencia del Ministerio Público fue suprimida y pues no se puede continuar con la acción penal. Hubo posterior una querella en el 2018, unos artículos de droga, pero una determinación de no causa en vista preliminar alzada, así que significa que esa querella en específico muere en esa etapa de los procedimientos.
Claro, o sea que él ha estado bordeando los delitos, pero no se le ha procesado. No, hasta el momento no había habido evidencia para procesar.
Más allá de razonable, sí, por eso es que no tiene convicción.
Claro, ¿esta persona actuó sola o ustedes anticipan cargos adicionales contra alguna otra persona?
No, la prueba del Ministerio Público es que esta persona actuó sola.
¿Y se tiene idea de qué fue lo que provocó esto, fiscal?
Eventualmente, ¿verdad? Nosotros no vamos a adelantar ninguna, ya esa persona tiene abogado, nosotros esa prueba pasará, ya tenemos señalada una vista preliminar para el 27 de marzo. Así que invitamos a todos ustedes, ¿verdad?, que vean la prueba que tiene el Ministerio Público, donde se desarrollará lo que ocurrió allí esa noche, esa madrugada, porque eso fue en madrugada, del 6 de mayo.
¿La familia de estos jovencitos ya ha sido notificada?
Sí, desde el primer momento, una vez se comenzó a dar la noticia de que la persona había sido arrestada, yo personalmente traté de comunicarme con los dos, ellos viven en Perú, Yo no conseguí comunicación directa, no obstante la técnico sí hubo textos con ellos donde se le notificaba que se había arrestado una persona sospechosa. Al otro día yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los papás de Sergio. Ellos estaban fuera del país. No obstante, yo lo he mantenido por mensajes de WhatsApp con conocimiento de lo que está pasando ahora mismo. Y tenemos una videoconferencia una vez ellos lleguen a su país para hablar de los procesos, ¿verdad? De estas etapas, para explicar el proceso de Puerto Rico, de cómo es el sistema jurídico de nosotros, y establecer cuándo ellos comparecerán, si van a comparecer a los procedimientos.
Y supongo que para cualquier padre en la posición de ellos, el saber que hay al menos un sospechoso, pues, supone un alivio dentro de la gravedad de la situación, ¿verdad? Versus que haya totalidad.
Sí, dentro de lo que es perder a un hijo, ¿verdad? Ellos están muy agradecidos. La primera vez que nosotros tuvimos la oportunidad que ocurrieron los hechos, nos comunicamos con ellos para explicarles. Son dos países diferentes, son sistemas jurídicos diferentes, pero sí le dijimos, y el compromiso de la policía y del Departamento de Justicia, de que nosotros no íbamos a descansar hasta esclarecer este caso. Y gracias a Dios, pues, un año, pero sí lo hemos podido hacer, y confiamos en que el Ministerio Público va a prevalecer en estos cargos.
Cómo no. Le agradezco, fiscal. Gracias por estar con nosotros.
De nada, buen día.
Ahí tenían a Jessica Padilla, la directora, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, tras el arresto y erradicación de cargos contra el presunto asesino de los estudiantes peruanos ultimados el año pasado. Esto es Pegados en la Mañana. Público, gracias como siempre por la sintonía. Recuerden que los próximos Sobre la Mesa, y que Milly Méndez les espera a las 10 en Dígame la Verdad. Excelente día para ustedes.